Deportes en Onda Cero Elche con Felipe Canals.
Sí, 22 minutos, aquí estamos en Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó, en este lunes 10 de noviembre de 2025. Tertulia del deporte con la última hora del Elche y el análisis de lo que fue el partido del viernes. Esta vez jugamos viernes, queda un poco lejos. Ese empate contra la Real Sociedad en el Martínez Valero, un punto que, bueno, creo que a todos nos supo a poco en el momento, porque el Elche tenía el partido bastante controlado. En el minuto 87 ganaba por un tanto a cero y un error en salida de balón de Febas propició un penalti de Affengruber sobre Sadik y llegó el gol de Mikel Oyarzabal desde los 11 metros. Y bueno, el Elche es verdad que mantiene los 5 puntos de colchón sobre el descenso y se va al parón con una buena renta, un buen colchón, es la realidad, pero con la sensación de que podría haber sido algún punto más de ventaja sobre la zona roja. Después del parón, el domingo 23 de noviembre a las 9 llegará el Real Madrid en el Martínez Valero, en ese encuentro en el que, por cierto, las entradas para el público general salían hoy a las 12 de la mañana, 12 del mediodía, y la verdad que hay muchos problemas, por lo que nos dicen, para adquirirlas, así que mucha demanda, como se preveía, a pesar de los elevados precios, para el público general, para presenciar ese encuentro en el Martínez Valero. Vamos a analizar este primer tercio de liga porque ya estamos prácticamente en él. Cuando juguemos contra el Madrid ya se habrá superado, se habrá traspasado ese primer tercio. Y es hora también de poner notas al equipo de Sarabia, centrándonos principalmente en el partido del viernes. Presentamos a los contertulios. Josema San Matías, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe.
También está Óscar Manteca. Óscar, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pepe Márquez, compañero, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Y está con nosotros el entrenador Ramón Villagordo, que conoce bien la casa porque, bueno, estuvo en el Elche muchas temporadas como segundo de Claudio y luego también volando solo en el Ilicitano, llegó al filial franjiverde también.
Hola, Felipe.
Ramón, muy buenas.
Buenas tardes.
A ver, voy a empezar contigo con el partido del viernes. ¿A qué te supo el empate?
Bueno, como tú bien has dicho, a poco, después de los méritos de unos y otros. Bien, es cierto que una primera parte, En mi opinión, más igualada, con dos equipos que querían hacer lo mismo desde el principio, centrándose en el Elche lo mismo de siempre, tener el balón, salida del balón desde atrás. Creo que tenían muy bien estudiado sabían muy bien lo que iba a hacer la Real Sociedad, que era buscarlo en bloque alto, y por eso, en mi opinión, pone a Álvaro arriba, una punta de referencia, buscando con el portero muchas veces una situación de uno contra uno, incluso con el central, que creo que es mérito del Elche porque habría mucho a la gente de fuera buscando ese pase en largo de Dituro, porque la salida en corta pues se le complicaba un poquito, y de ahí la alternancia. Después sí que la segunda parte creo que el Elche es muy superior, una vez que intenta otra vez salir casi siempre en corto. Yo creo que ahora mismo el Elche es probablemente de los equipos que mejor trabaja eso, del equipo que mejor fútbol hace cuando sale de atrás. Y quitando un poquito con el cambio de Sadik, que cambia un poquito el partido y es el que da un poquito más a la Real Sociedad, yo creo que sobre todo a los puntos y la segunda parte, el Elche merece los 3 puntos.
La sensación que nos quedó saliendo del estadio, Josema, es que, bueno, habíamos perdido 2, más que ganado 1, a pesar de que la Real es un equipo que iba al alza.
Sí, coincido totalmente con lo que ha dicho Ramón. La verdad que es la misma sensación que yo tuve del partido. Sí que es verdad que así pues te va fastidiado, porque en el minuto 88, con un partido prácticamente ganado, se te escapan por un fallo quizá de confianza de Febas, que 5 minutos antes había tenido otra igual que la perdió y no acabó en gol. Y luego se come a Affengruber, se come el amago de Sadik y bueno, pues al final 2 puntos menos, que esperemos que no los echemos de menos. Pero la ansiedad es lo que dijimos hace 2 semanas. Al final, la ansiedad que te da es que ahora viene el Real Madrid, que en principio, bueno, pues Madrid-Barcelona.
Bueno, mira el Madrid cómo está también.
Sí, pero bueno, cómo está, ha ganado ya 14 partidos y ha perdido a pata uno.
Digo, o sea, en los últimos días.
Pero,
sí,
bueno,
sí.
Pero que me refiero, que lo más normal es que, pues imagínate una pérdida de como la que tuvimos de Febas, lo que te puede hacer Mbappé o Vinicius. Jugamos un poco al filo de la navaja, que es la forma de jugar del Elche, y nos ha llevado a tener a día de hoy 15 puntos y está en mitad de tabla. Creo que es el camino a seguir. El Elche no va a tener ningún problema para salvarse jugando así, pero Al final, en segunda división, estos fallos no te penalizaban tanto y ahora en primera división, pues a la mínima, pues te quitan puntos.
Estos, o sea, por ejemplo, errores. Estos cuatro puntos que nos hemos dejado, entre comillas, Athletic y Real Sociedad, estos dos partidos creo que ha sido superior a ambos, Athletic y Real.
El Elche, bajo mi punto de vista, todos los partidos los ha competido muy bien, salvo creo que el de Mendizorroza. Y el Elche siempre ha estado muy cerca de puntual en todos los partidos.
El del Español también fue...
Bueno, pero perdimos 1-0, sí. Hasta el último minuto estuvimos ahí un poco apretando. No fue el mejor partido, pero hemos competido todos los partidos. No se ha dejado llevar ninguno, incluso el partido del Barcelona. Pero este tramo de partidos era francamente con rivales difíciles. Y sí que es verdad que la pena es que a lo mejor haber podido sacar un poquito más, tanto a Athletic Bilbao como contra la Real Sociedad.
¿Cómo salisteis por ahí del estadio, Pepe, Óscar?
A ver, yo creo que el punto sabe a poco, porque sin duda me hiciste ganar, hiciste muchos más méritos que tu rival para llevarte a victoria, pero la sensación que me transmitió el equipo fue mucho mejor que la del día del Athletic Club, por ejemplo. Yo creo que nosotros estuviste mucho más cerca de la victoria porque marcaras y acariciaras prácticamente el triunfo porque ibas 1-0 en el 88, sino realmente por juego,
¿no? Sí, pero te generó más ocasiones la Real que el Athletic.
Es verdad, sí. Pero es cierto también que al final tú tuviste no solo más claras, sino que además transformaste alguna. Me gustó más el equipo. Creo que el peor partido de la temporada de Elche con diferencia fue contra el Español, seguido del día de Mendizorroza, por resultado que no por juego, porque por juego me parece que el día del Athletic Club, yo sigo pensando que ese día tuviste que hacer algo más, ahora echas de menos a lo mejor esos dos puntos, o no, bueno, porque en el fondo estás con un colchón de 5, después de 3 jornadas mantienes el mismo colchón de 5 puntos sobre el descenso, son 5 sin ganar, pero bueno, no veo señales de alarma bajo ningún concepto, es decir, realmente el juego, el equipo sigue siendo atractivo. Sigue siendo valiente y además, bueno, pues los resultados no te están acompañando, no lo estás capitalizando del todo a nivel de resultados, pero sí que clasificatoriamente los rivales directos no te lo están penalizando, ¿no? Al final, el otro día juegas contra una Real Sociedad que, bueno, pues en las rotaciones de la segunda mitad, pues saca mejor los jugadores. ¿Por qué? Pues porque tienen más nivel, más fondo de armario, más plantilla, nada más. Esto es normal en esta categoría, ¿no? Sigue jugando, entre comillas, desnudo, ¿no? Con ese estilo de juego tan vistoso y atractivo, y es verdad que bueno, que el gol llega en un penalti que prácticamente te provocas tú a ti mismo por una pérdida en circulación, y prácticamente es la única pérdida en toda la primera parte, pero en todo el partido de una circulación mucho mejor que el día del Athletic Club, mucho más vertical, mucho más intensos con el balón, mucho más vivos, no fue tan plano el Elche el viernes, pero bueno, en fin, cometes un error, una pérdida, y luego el delantero te sabe penalizar a Fenbruger, que el chico
igual a Fenbruger fue al suelo cuando no tenía que ir, ¿no?
El delantero es listo y se fabrica ese penalti y al final pues te lo penalizan porque te enfrentas a rivales con capacidad para penalizarte.
Bueno, yo también salí bastante fastidiado del partido porque lo tenías prácticamente en la mano los 3 puntos. Creo que el Elche fue más vertical de lo que venía siendo. La entrada de Álvaro Rodríguez a mí personalmente me gustó mucho. De hecho, a raíz de su cambio es cuando creo que se cae todo. Tú le preguntabas en rueda de prensa por los cambios.
Claro, es que ese es el tema.
Y
también
es lo que decía Óscar, los cambios de la Real no son como los cambios del Elche. Yo creo que entra Petró, John, Redondo, no sé. Yo no terminé de entender muy bien la gestión de los cambios, sinceramente.
¿Se equivocó en los cambios, creéis?
Él dice el bajón físico, que había jugadores un poco magullados, el tema del hombro.
No creo que se equivoque en los cambios, pero sí que es verdad que... porque él dice, bueno, al final los tengo cansados y tengo que... Yo le pregunto, dice, me ha parecido entender que el partido se ha hecho largo entonces. Que nuestros cambios no son del nivel de los de la Real Sociedad. Y bueno, viene a decir, bueno, creo
sí, con
que
la marcha adicional.
Han salido, han jugado mucho mejor, han jugado bien, han rendido bien. Los que tenía estaban cansados, los que han salido han rendido bien. Porque claro, la Real Sociedad es la Real Sociedad. Y verdad, es que esa marcha más la tiene la Real Sociedad. Y la tienen otros equipos que no la tienes tú. La tiene el Athletic Club el otro día cuando saca los Nicos en el descanso. Lo que pasa
no,
es
y Sadik hizo mucho daño cuando entró. Muchísimo. No,
es que el Elche probablemente sea de los equipos que menos fondo de armario tenga, claro, de primera, pero
yo creo que sí.
Eso es evidente.
No que no tenga fondo de armario, sino que hay mucha diferencia entre una unidad A y una unidad B.
Lo tiene,
para mí,
porque,
en mi opinión.
Lo tiene, porque luego, mira, yo pensé, dije, a la hora de hablar de Álvaro Rodríguez el sábado, decía, bueno, ostras, pues uno de los activos que tiene en el banquillo para como fondo de armario es Álvaro Rodríguez, que va el otro día, o sea, ayer más a marca y tal, y luego miro y digo, bueno, espérate, es que ha jugado de titular casi la mitad de los partidos, tampoco es tanto. Tiene rotaciones, como rota tanto, pues al final nunca, la vitola de titular suplente es más complicada por ser a muchos de ellos, ¿no? A Bambo y a Bici, por ejemplo, Yago Santiago sí, por razones obvias, pero la realidad es que es verdad que al final, pues en el balance, los que salen desde el banquillo, por lo general no son Rodrigo Mendoza, que a priori está llamado a ser titular y que venía siendo suplente en los últimos partidos.
Pero cuando un jugador está bien, como por ejemplo el otro día Álvaro, Ramón, quizá el cambio era más Rafa Mir. Ya que está bien Álvaro y ha marcado, se ha estrenado, también es verdad que estaba fundido.
Eso, yo iba a entrar en eso. Yo creo que el cambio va un poquito más por el aspecto físico que por un aspecto táctico, buscando que un jugador te dé más dinamismo, más velocidad, lo que sea. Álvaro para mí fue un partido muy bueno, como he dicho antes, sobre todo con el juego directo. Creo que sacó algunas faltas, creo que se quedó balones. Lógicamente tuvo algún error porque los centrales de ellos es lo que habla Óscar, o sea, está jugando contra una Real Sociedad que tiene un nivel muy alto de jugadores, pero en líneas generales yo creo que el cambio es acertado porque creo que físicamente no le daba, y después tenemos que pensar que el míster está manejando una plantilla con un cierto nivel y tienes que tener a todos los jugadores contentos. No tienes un Oyarzabal, no tienes, joder, un Sadi en el banquillo. Nosotros, que Sadi estaba en el banquillo de un equipo de primera división. Uh-huh. Imaginamos un Elche con un Sadi en el banquillo, pues tenías unas variantes mucho más aprovechables. No le veo tanta importancia al cambio, simplemente porque creo, y yo fui al partido el otro día, que Álvaro estaba bastante cansado.
Si Febas no llega a cometer ese error, nadie estaría hablando hoy de si se equivocan los cambios. Es que al final el fútbol son resultados. El día del Celta, que ganamos 2-1, también hizo cambios defensivos, entre comillas, y como ganamos nadie dijo nada. Se planteó.
Petrota ha salido varias veces a cerrar los partidos y lo ha hecho muy bien en los últimos minutos. Y el otro día tampoco lo hace mal, pero sea la circunstancia que estando él y estando John, pues el partido también se te va un poco al traste. Pero que yo creo que también hay veces que somos un poco resultadistas. Sí, sí, hablamos en función de los resultados, pero aunque estemos fastidiados, queramos buscar culpables algunas veces y demás, la frustración, pero yo creo que no se cargó el partido de Sarabia como parece que...
Pero es que en redes hay comentarios de que se perdió por él.
A ver, yo no creo que los cambios fueran defensivos, es verdad que pasas a jugar con defensa de tres centrales y toda esta historia, pero ojo, hay muchos partidos esta temporada, los afrontas con defensa de tres centrales y dos carrileros y vas a comerte al rival, es lo más ofensivo que ves.
Es el día del Levante, de hecho.
Por eso te digo, entonces tampoco considero que eso sea un factor, y tampoco pienso que el equipo metiera el culo atrás, que termina defendiendo realmente con 5, incluso con 6 con John. No, sí, se defendió muy bien con la pelota, además. Lo que pasa es que en una conducción, bueno, pues al final Gorrochategui te quita la pelota. ¿Por qué? Pues bueno, hay quien dice que falta, quien dice que no. Yo no creo que haya falta.
Falta no hay.
Y en cualquier caso, bueno, lo que eso va unido a un segundo error, que es el de Affenbrugger al ir al pie ahí.
Y luego Josán estaba fundido, lo cambia. Rafa Mir ya no hacía esfuerzos en la izquierda y no tapaba. También lo quitó de la banda izquierda y metió a Germán Valera, ¿no? A Germán Valera, o sea que ahí fueron jugador por jugador, más o menos. Sí que es verdad que se puso delantero centro a Rafa Mir. Rafa Mir, ese trabajo ya le cuesta bastante más que a Álvaro, el tema de quedarse los balones y demás. Tiene otro tipo. Luego yo en la primera parte a Rafa Mir, con un partido como estaba, que la Real no había muchos espacios, Rafa Mir en la banda izquierda se pierde mucho porque siempre que recibe controla y da pase atrás. O sea, ahí Rafa no me gustó mucho. Sí que es verdad que el día del Barcelona, con muchísimos espacios, mete.
Pero el día de hoy, que también te darán, te puede dar.
Puede ser.
Yo creo que es un invento, por lo que comenta Sarabia, que soluciones por fuera hay pocas actualmente. Y creo que es un recurso que se ha inventado ahí con Rafa Mir para intentar también buscar disparo, pero como dices, pues obviamente el desborde no lo tiene, ¿no? Como pueda tener otros jugadores.
Rafa Mir conoce mucho la banda izquierda. Yo me he enfrentado a Rafa Mir mucho en fútbol base, y Rafa Mir, de hecho, en juveniles jugaba en banda izquierda siempre, no era delantero centro. A pesar de lo que mucha gente piensa en juveniles, y no sé si sus primeros años senior, seguía jugando en banda. Y es un jugador que, lógicamente, no es lo mismo que reciba de espalda a portería rival, que es como decía Josema, ¿no? que ahí te arriesga menos, juega hacia atrás, que ya sí que te encare un poquito mirando hacia portería, que tiene esa potencia y sabe buscar portería porque ha jugado delantero centro también.
Más allá de todo esto, la gran novedad llegó en la portería también. ¿Ahora quién juega contra el Madrid?
A ver, yo no me atrevería a asegurar que vaya a ser Dituro, más que nada porque Iñaki Peña venía a hacer dos partidos sobresalientes.
Yo creo que juega Peña contra el Madrid, sinceramente,
sí,
lo digo.
Contra el Español pierde, pero es tu mejor hombre, y contra el Barcelona estuvo a un nivel altísimo también, te mantuvo el partido en gran medida él y Rafa Mir, ¿no? Entonces, bueno, al final, ayer Dituro junto a Álvaro Rodríguez, bueno, ayer el viernes es el mejor. Buenas actuaciones no han garantizado ninguno de los dos la continuidad en el banquillo. Son 6 partidos y 6 partidos, bueno, pues...
Claro, después del partido del viernes...
Es que el partido del viernes es un dilema importante. Muy bueno.
Claro, a ver, es que en la afición yo creo que si haces una encuesta hoy, es que el 99% te dice que juegue Dituro contra el Madrid.
Que Dituro es un central más. O sea, es un central más. Para mí es que juega de central cuando tenemos el balón.
A ver, son dos porteros que se complementan muy bien. Sí. Es verdad que por arriba Iñaki Peña me parece mejor que Dituro. Dituro... tal vez incluso no tenga tanto reflejo como Iñaki Peña.
El otro día hace un par de paradas, la que le hace
sí, a la media altura. Sí, dos intervenciones muy buenas. Pero bueno, también. Pero juego el balón, el balón es al área, por arriba le cuesta más que a Iñaki Peña. No creo que tenga tantos reflejos, pero con el pie, le gana de calle. Y entonces era final, pues en un estilo de fútbol tan particular como el de Sarabia, donde hay que construir desde atrás tocando, al final ese es el libre que sale jugando la pelota desde atrás, ese es el mariscal de campo prácticamente.
Sí. Nos ha dado juego Sarabia por lo menos, porque ahora viene un parón y por lo menos estas 2 semanas podemos hablar debate, de quién va a jugar, debate, tenemos ahí...
No, además yo creo que ese partido también, después de cómo venía jugando Peña, que creo que hizo buenos partidos anterior, puede estar a lo mejor un poquito relacionado con el tema este de que el Elche buscó un poquito más en largo a Álvaro, pues sabía que la Real Sociedad estaba en un bloque alto, atraía mucha gente a presionar al Elche y a lo mejor por ese buen golpeo de Dituro, pienso yo que también.
Sí, es una alternativa. Los envíos largos de Dituro son siempre. Parece que alguna vez ha cometido algún error y lo hemos pagado el día del Levante, creo recordar, en casa en la temporada pasada, pero los envíos en largos son una solución para esa presión adelantada.
Sí, el tema es que siempre hemos dicho que al final Sarabia tiene esa forma de rotar y
de gestionar, demás, al final de gestionar.
Que esto siempre está bien, siempre y cuando no se convierta en un problema para el vestuario, porque es que creo que Sarabia siempre ha sido muy justo, pero ahora, ¿cómo le explicas tú a Dituro que lo vas a quitar después del partido que hizo? Y cuando siempre que ha estado en el campo, el Elche nunca ha perdido.
Ya, pero ¿cómo le explicas a Iñaki que le también, quitaste también después de Montjuic?
Ya, Dituro lo quitó también después de Montjuic ganar.
Hizo un buen partido
Celta,
Iñaki,
¿no?
Peña.
Pero también pierdes. Yo qué sé. O sea,
yo es que creo que el resultado no marca que juegue uno u otro. Yo creo que él piensa a todas las variables, sí, piensa cómo va a jugar y en base a eso elija
el portero. Se te puede caer un poco el discurso, ¿eh?
Tú que has manejado vestuario, Ramón, eso, un portero, ¿cómo se lo puede tomar?
Yo el último que conocí fue otro que conocemos, Luis, el entrenador. Me acuerdo en el Levante, después de salir de Elche, y además, aparte que tengo amistad con él, lógicamente.
Luis García,
sí. Le llamo Luis.
Luis García Plaza, sí.
Me acuerdo, de declaraciones suyas de decir que él no tenía problema de cambiar y de hecho lo hizo ese año con el Levante del portero, que no era tan traumático como para otros entrenadores. Realmente yo creo que el nivel de los dos en unos partidos...
Da la sensación, escuchando a Dituro, que se lo toma bien, ¿no? Y que lo entiende. Asumido, ¿no?
Y más si sabes que tu compañero cuando sale lo hace bien, creo que te puedes quejar poquito. O sea, porque si lo mismo que hacen contigo, hacen con el otro, yo he jugado bien y la semana que viene no juego, sales tú, juegas bien y la semana que viene no juegas tan bien, es justo, el entrenador por ahí es justo.
Hay un código interno, ¿no?
Pero ¿para ti quién es mejor? ¿O para el Elche?
Son diferentes. Yo creo que al míster, lógicamente, Dituro le encanta por cómo juega, porque creo que lo habéis comentado y estoy totalmente de acuerdo. O sea, es un central. Yo creo que pues, si hay un problema, coge y lo pones en medio del campo y no desentona, o lo pones por fuera y no desentona, seguro. Y después Iñaki Peña tiene un nivel muy alto. Yo creo que para el Elche, un equipo recién ascendido, creo que tiene un nivel muy alto. Y además entiendo que a la hora de convencerlo para venir, también tuvo que hablar él con él decirle, vas a jugar una X partido, vas a ser importante.
Sí, que habrá ahí palabras entre ellos, claro, ¿no? Que
bueno, palabras y a lo mejor sobre papel.
De acuerdo.
También a lo mejor escrito también hay que hay que jugar 19 o 20
partidos. Sí,
y hay que ir gestionando eso. Yo creo que a Sarabia le gusta más Dituro, me da la sensación, que Iñaki Peña, ¿eh?
Pero quería otro portero, acuérdate, este verano.
Cuando sí, quería tres.
Teniendo a Dituro, quería otro. Y tenía a Iturbe y quería otro portero. Bueno, pero para pelear con Dituro, no para pelear...
Es que Iturbe yo creo que no lo podemos... Pero Oscar, vamos, no, es que no jugó ni la Copa del Rey.
Pero es que, a ver, Iturbe fue un desastre esta temporada.
Ah, bueno, pero que quería...
Tampoco le podemos matar contra, por dos partidos.
Contra el
equipo inglés.
También,
sí, con el Hércules. Sí, pero por dos partidos tampoco vamos a...
Es joven y tiene mucha carrera por delante. A lo que me refiero es que con dos porteros aquí, él quería un tercer portero, pero un tercer portero que él le discutiera la titularidad a Dituro, no que fuera complemento Diturbe y, bueno, uno para el banquillo, dos para el banquillo, que peleen el puesto de suplente, ¿no? Y eso quiere decir mucho. Pues eso quiere decir que quiere que juegue, claro.
Es que a lo mejor se hacen también mejores entre ellos.
Pero la competencia
Dituro a lo mejor el año pasado con San Román, con todo mi respeto, sí, San Román es buen portero, pero no era una competencia.
Sabía que iba a jugar prácticamente dos.
Dituro sabía que si había que jugar un playoff o el partido clave lo iba a jugar.
Sí. Con un tercer portero del nivel de ellos sí que tendrías un problema seguro.
Bueno, porque está Iturbe, ya... Iturbe es campeón olímpico, no lo olvidemos, que
sí,
es un
no
portero.
Juega, no lo ha puesto. Pero
yo contra los Garres.
Soy más partidario de tener dos porteros de nivel y para eso tienes el filial, lógicamente.
El filial. Es que nadie, yo creo que nadie entiende por qué no está Owen como alternando, ¿no? El tercer portero del primer equipo. Pues al final a Iturbe también le está frenando la progresión, que es un portero que ha firmado hasta 2029, si no me equivoco. O sea, le firmas 4 o 5 temporadas... Imagino que, bueno, imagino no, yo no sé si va a salir cedido en realidad.
La explicación para eso contradice un poco lo que dijo Sarabia, creo que es la comparecencia previa al partido del viernes, cuando habla de las quejas por el Citano, por la situación y demás, sí. Que está para aportar jugadores al primer equipo y tal. Bueno, el caso de Owen es precisamente lo que hace es reforzar o mantener a. Lo dejan
en
el segundo equipo precisamente por eso, porque se necesita cierto nivel, ¿no? El caso de Iturbe, yo creo que es una apuesta tipo estilo Werner, de esto de lo tengo aquí, lo voy a ceder, jugar aquí, jugar allá, le voy a sacar rendimiento, es un portero con recorrido.
Werner yo creo que todavía pertenece al Elche.
Sigue perteneciendo.
Fíjate, el caso, no estoy de acuerdo.
Porque no sé ni dónde juega, también te lo digo.
Yo tampoco.
¿Eh? Arsenal de Sarandí creo que estaba, bueno, le hemos perdido la pista. Lo que decía Tel Ilicitano, lo que decía Tel Ilicitano, yo tampoco estoy de acuerdo con que Sarabia diga que da igual la categoría en la que esté el Ilicitano. O sea, que sí, que tiene que ser formativo. Ramón no ha dirigido
al
Ilicitano.
Creo que es simplificar demasiado la idea, ¿no?
A ver, un equipo de primera división no puede tener al filial en tercera ref.
Pero ¿cuál es el problema del Ilicitano? ¿No hay equipo? ¿No hay entrenador?
No, que hay 20 nuevos, claro, 20 jugadores nuevos. La columna vertebral del año pasado no está.
Que van Perú,
ni el entrenador.
En gran medida porque está reforzando o apuntando al primer equipo. Claro que ese es otro problema también.
Claro, porque al final Adam Boyar y Ali están con el primer equipo más que...
El otro día que te mete 2-5 Lorihuela estaba Ali con
ellos. Estaba Ali, sí. Y jugó 60 minutos, ¿no? Creo. Mm. Bueno, en fin, pero... Yo también creo que hay que priorizar al primer equipo, es evidente, pero... No me da igual que Ilicitano esté en tercera federación.
Yo creo que el Elche en ningún momento está quitándole refuerzos al Ilicitano, salvo uno o dos días puntuales. O sea, que nos basemos en que el Ilicitano no está haciendo una buena temporada porque el Elche prioriza al primer equipo o al segundo, es que no estoy para nada de acuerdo. Yo creo que ahí hay un problema que no sé cuál es. Si es un problema de entrenador, si es un problema de jugadores, si es un problema de que no son competitivos en esa categoría, pero allí el Elche se tiene que poner las pilas. El Ilicitano no te puede bajar a tercera.
No puede.
A tercera
si
red.
Quieres estar tú en primera, no puede haber cinco...
Más siendo un equipo de primera división, vamos, que no estás en segunda.
A ver, en cuanto al primer equipo, volvamos. Ramón, 2 de 15 llevamos en las últimas 5 jornadas. Pero la realidad es que no hay nadie preocupado porque las sensaciones son buenas.
No hay preocupación, por un lado, por lo que has hecho al principio, que te ha mantenido ese colchón de puntos que todos lo firmaríamos, lógicamente. Y después yo, sobre todo, mi no preocupación es por la sensación del equipo. Vuelvo a repetir que quitando, hombre, si el Elche no tiene partidos malos, ¿no? Si ayer me cargué Rayo Vallecano-Madrid y quería morirme.
A la hora de la siesta, eso
Madrid.
Fue duro.
Si el Elche no tiene partidos malos, con todo respeto, sí. Tú ves el Elche jugar el otro día y vuelvo a repetirlo. El Elche tiene unos automatismos cuando están bien, cuando no dependemos de ese factor que forma parte del juego, el mal pase el día del Barcelona o un resbalón el día del Barcelona. Yo creo que cuando quitas todo eso, el Elche es muy difícil con el balón encontrar hoy en día un equipo en primera división que juegue como el Elche, encuentre los espacios libres, que fije por fuera como fija, que se perfilen ahora, que el tercer hombre, cómo encuentran al tercer hombre, es muy difícil. Entonces yo creo que las sensaciones del Elche en absoluto son para estar preocupados. ¿Te gustaría tener más puntos? Sí. ¿Mereces tener más puntos? Sí. Porque yo creo que mereces tener los dos de la Real Sociedad, los de Sevilla, Bilbao quizás también, ¿no? Al final estamos hablando de 3 o 4 puntos, pero la sensación es buena, voy a repetir, que para mí son magníficas.
Bueno, también el día de Osasuna sumas uno, que
tal. Sí, que no mereces final... tanto el Atlético de Madrid también.
Sí, al final la Liga te pone...
Yo estaría preocupado si fuera del Levante, si fuera del Oviedo.
Hombre, ni te cuento.
Porque son equipos que han ascendido contigo y que a la vista está que no se están acoplando a la categoría. Suelo ver sus partidos y dan muy poquito en comparación
aburrido,
a...
¿Qué?
da muy poquito en comparación a lo que el Elche ofrece a nivel de juego, de sensaciones. Que estamos en un bache de resultados, eso es cierto, pero el equipo tiene que seguir en esta línea, jugando así, y el tiempo te dirá dónde tienes que estar, pero yo creo que el Elche está haciéndolo bien. Habrá cosas en lo que mejorar, pero repito, en comparación a otros equipos que están ahí abajo, a nivel de sensaciones lo veo a años luz.
Te ves al Levante o al Oviedo.
El Oviedo, claro. Y o sea, es que hay mucha diferencia.
Te echas a temblar.
Y,
claro.
y el Levante en enero pierde de tallón. Porque se va a la Copa África. Que ese,
sí, pues eso será un mes, ¿no? Sí, sí, un mesecillo.
Sí, creo que es un mes.
Pues creo que no jugará contra nosotros.
Creo que justo llega. Creo que justo acaba la Copa África y juega contra nosotros.
Lo que hay es dos que vienen justos al partido con el Elche.
Sí, también el Oviedo, sí, yo creo que se ha pegado un tiro en el pie con el cambio de entrenador.
Encima fichando a uno que no...
Se trae a un jugador que... A un entrenador que...
Hassan en el banquillo
que
también.
Que la afición ahora está... Es que... Yo sí creo que el Oviedo tiene muy mala pinta. Esperemos que el otro sea el Levante. Y
siempre bajan, bajan dos de tres como mínimo. Sí, así
de los que han subido bajan dos.
Y Osasuna también, ojo, este año.
Y el Girona para mí juega muy bien al fútbol.
No lo veo bajando yo al Girona.
Juega muy bien al fútbol, a mí el otro día me gustó.
Pero es un poco blando a veces, atrás. Entonces,
aquí, pero ganará partidos, ¿eh?
El problema que
veo es que
si el Elche, que lo normal es que pierda contra el Madrid, si al final te ves a 2-3 puntos del descenso, en una racha de 6-7 partidos sin ganar, sí que puede entrar a lo mejor ahí el mal de altura, ¿no? Y pero ya yo, sí que vas más exigido.
Yo no opino igual. O sea, yo creo que eso le puede pasar al Valencia. Yo creo que el Valencia es muy peligroso jugando por debajo. ¿Por qué? Porque tu afición sigue pensando que eres un equipo de Europa, los jugadores siguen pensando que es un equipo de Europa y te ves abajo. Yo creo que si el Elche viene al Madrid, que no sé por qué no le puede ganar viendo...
Se le puede ganar al Madrid.
¿Sí? Yo es que ayer
otro seguido
hablaba con un amigo amigo de Josema, que estuve ayer todo el día, y no sé por qué el Madrid no le puede ganar. El Elche no le puede ganar al Madrid.
Un empate ya estaría bien.
Hombre,
no lo firmo.
Ramón no lo ve. No,
no firmo un empate.
El 0-0 del Rayo lo firmamos, ¿eh?
A ver, yo creo que nos puede hacer un destrozo al Madrid con la defensa tan adelantada como te pillen Mbappé y Vinicius.
Y si tú tienes el balón como lo tienes, tú le puedes hacer un destrozo al Madrid.
Sí, porque el Madrid tampoco es que defienda muy bien.
Si tú le quitas el balón
al Madrid... ¿Pero tú le vas a quitar el balón al Madrid? No lo sé.
El Elche está capacitado para tener el balón.
Pensábamos que al Barcelona no lo iba a hacer y
se lo hizo.
Pensábamos en el minuto 10 ahí en el Luis Compaix, que salías con cinco, que te volvías con más goles que ruedas tenía el autobús. Y sin embargo, mira.
Es que el igual es más fácil quitarle el balón al Madrid y al Barcelona cuando tú lo tienes y no lo pierdes que a otro equipo. Otra cosa es que el Barcelona te coja el balón y tú ya no lo cojas. Sí. Pero si tú ya lo tienes y no lo pierdes, que para mí el Elche está capacitado, por lo que he visto quitando, vuelvo a repetir, día de Mendizorroza, algún partido y tal, sí, que es normal, yo creo que el Elche está capacitado para mantener el balón, de igual que sea contra el Madrid, que además no te va a presionar como la Real Sociedad, seguro no te va a presionar a ese nivel.
También es cierto que si el Madrid te roba en tu campo,
ese es el problema, pero
tampoco necesita robar muy arriba el Madrid.
Sí, pero los dos que corren no juegan, que son Valverde y Tchouaméni.
Bueno, Valverde, es lo que decía Oscar.
Justillo, ¿no?
Y Courtois, veremos.
Courtois, llegan los dos.
Valverde, acaban de dar un parte dos semanas.
Dos semanas llegan justo al partido del Madrid.
Yo creo que sí que
son
llegará.
Son los dos que corren del Madrid.
Y vamos a ver también que ahora hay selecciones. A ver si
viene alguno, avería.
A ver si Francia fuerza Mbappé. Vamos a ver. El Elche no tiene internacional más allá de Rodri. De Rodri Mendoza. ¿Vosotros creéis que sí que se le puede hacer daño al Madrid?
Yo, ojalá, me agarro las palabras de Ramón. Sinceramente, es que... Ya viste el otro día contra el Barcelona, que planteas un partido, daba gusto ver al Elche metidísimo, le quitas el balón, pero es que no estaba haciendo nada el Barça y Rafa te hace ahí una genialidad, track, y te mete por la cuadra. Es que estamos hablando de...
Son partidos que aunque tú pienses que los tienes controlados o que estás cerca, es que en cualquier momento...
Claro.
Puede ser que haya menos aficionados del Elche contra el Madrid que en Montjuic.
Seguro.
El día del Barça, a lo mejor había más aficionados del Elche como visitantes de los que va a haber como local.
La tengo muy clavada. Hombre,
no sé, no creo. Eso me parece muy...
Es una exageración, pero que puede que haya 10.000 madridistas de 30.000.
Es que no he entrado esta mañana, pero había mucha butaca verde.
No, la fila virtual, yo me he metido por curiosidad y estaba en el puesto 2.000. O sea, yo creo que las entradas han volado.
No, pero un segundo.
Vamos a revisarlo.
Llego a sacar la suya a la zona visitante.
Pero vamos a ver, ayer terminó el plazo para abonados.
El sábado. Hoy se ha puesto a la venta para el público general.
Por lo tanto, todos los espacios que hay son exacto. abonados que no han retirado sus
más las 2.000 que se ponen... Que...
Son muchos, ¿eh?
Más la reventa.
La reventa, sí. Lo de los bolis y los cuadros y todo. Una bufanda antirrozaduras que se vende a 130 euros.
Eso, sospecho que no es la bufanda lo que compras.
Bueno, entre paréntesis pone que de ahí el precio, porque es muy buena, que muy no, buena. No roza.
Está bien Felipe, ubicada, ¿no?
Si el Madrid no marca gol, no se notará que Madrid está en el campo.
Eso sí.
Eso, ¿eh?
Quédate con eso.
A ver, creo que pasa menos que hace años, eso, ¿eh?
Ya, pero con estos precios que se han puesto...
Bueno. Siempre que viene el Madrid o el Barcelona y reventa.
No, pero lo que decíamos la semana pasada, la gente del Elche al final ha comprado la entrada. La localidad la ha comprado.
¿Tú
otra
crees?
Cosa es que se va a reventar.
Si estáis hablando que hay muchos mucho
sí,
hueco, ¿no?
Sí ha comprado,
no,
sí ha
pero
comprado.
Yo lo de mucho hueco, a ver si Diego nos lo puede confirmar ahí a través de la web, las entradas que hay ahora mismo en venta. Porque
pero la web oficial, no la reventa.
No, claro, no en Wallapop. En la web oficial, en la web oficial.
¿Dónde la compras tú?
Bueno... Diego hasta planteaba... Bueno.
Suéltalo, suéltalo.
No es idea. No tiene
la piedra.
¿Se puede vender la acreditación? O sea, el partido contra
yo
el Madrid.
Yo tengo dos acreditaciones adicionales.
Va a haber nuevos periodistas ese día, ¿no?
Por ahí. Puedo poner a disposición de la audiencia, por supuesto, a cambio de un bolígrafo.
Lo notaréis también en la prensa del Día del Madrid. La sala de prensa estará a reventar.
Sí, bueno.
Ahora en primera división siempre...
Sí.
El otro día había muchos japoneses, claro, por cubo, por que cubo, y volví a ver, que me llamó la atención después de lo que dijo Oscar, italianos, scouts italianos ahí, que igual estarán viendo a alguien.
Bueno, son 20, hemos dicho, ¿no, Rodri?
20 millones.
20 kilos.
Ya está, eso te arregla el año que viene.
¿Y por qué llevan una acreditación distinta o algo? Porque sabes
sí,
que son
llevan
italianos.
Una de color gris.
Bueno, yo es que me fijé abajo y ponía scouting y...
Sí, sí. La suya es gris, se ve...
Pero claro, que los ponen arriba también. Bueno, esto ya es otra cosa.
Y los ponen arriba porque estuve con Luis Casas, que está trabajando para México.
Pues
y estaba arriba también, correcto. Estaba con pues Fran Sánchez.
Pues ahí están.
Rodri Mendoza vale 20 millones para ti.
Bueno, Rodri Mendoza ha tenido un nivel altísimo y además echando un cable un poco a fútbol base, un nivel altísimo por Rubens. Porque recuerdo, si no me equivoco...
Rubens Hernández.
Sí, el coordinador
de fútbol base.
Director deportivo de fútbol base. Yo, si no recuerdo mal, estaba fuera, pero Rodri se tiró un año sin jugar en el Elche porque no valía para el Elche, ni para el juvenil, ni para el fútbol base, porque era muy pequeñito. Entonces,
claro,
igual, bueno, sí. Entonces igual que estamos preocupados por una cosa, que es normal, y yo que sigo entrenando de juvenil, es normal que tienen que mejorar y se están intentando mejorar y buscar cosas en la ventana de invierno. El caso de Rodri, como otros muchos que creo que han debutado en el primer equipo, es también da alabar por parte del fútbol base del Elche. Yo creo que tiene un margen de mejora grandísimo, como ha demostrado, y al final el escaparate de la sub-21 va a ser... lo que te va a marcar todo. Al final, tú juegas en una selección sub-21, haces dos partidos buenos, te da por marcar gol. Europa es muy grande. Uh-huh. Te pone un precio... El dinero, hay muchos equipos que no valen. En Inglaterra el dinero no vale.
Es verdad que Rodrigo Mendoza, ¿cuántos meses ha hecho? Quiero proponer en contexto. O sea, que es muy buen jugador, pero lleva 2 meses en primera división.
Sí, pero también lleva una línea muy ascendente.
Sí, que ha sido medio explosivo, ¿no?
Sí, para mí sí.
Sí, pero yo veo un poco exagerado pagar 20 millones.
Bueno, pero lo pagaron por Uche el Getafe una temporada. Ahora Etallón tampoco tiene muchos partidos en primera división y van a pagar un dineral por él. Es que al final ese tipo de equipo...
Claro, pagar 20 millones por Rodri o 80 por Morata.
Claro, no. Claro. Es una buena...
Es como el mercado de la vivienda, es lo mismo. Claro. O sea, va subiendo.
Mira, Fengruber también está ahí.
No, lo que está claro es que el Elche tiene que ser un club vendedor. Y si viene un equipo...
Sí,
y,
pero no vender ahora en Navidad, ¿no?
Hombre, no, eso no. Más que nada porque te quedas sin efectivo. Pero ya lo comentamos hace unos días. Dudo yo mucho que paguen cláusulas en Navidad. No es el mercado.
Tenemos cifra de entradas.
Bueno, la cola virtual va por los 1.010, pero me ha pasado yo con San Pedro una cosa muy graciosa. Mira, vengo hasta 8 bolígrafos conmemorativos del partido del Che Real Madrid. Solo escriben en fondo sur cubierto. 130 euros.
Buena. 130 cada una, claro, entiendo. Cada boli, claro.
Ayer,
8.
Anoche lo comentábamos, eran cuadros y estampas, ¿no? Sí. Ponía algo así. Pues es que al final la gente se... Pero bueno, yo espero que...
Bueno, otro día lo explicó Chinoca en Dazón, que, bueno, su explicación fue que como tenemos una cifra récord de abonados, no hay ingresos por ticketing y hay que equilibrar el presupuesto. Y respecto a lo de los niños, dijo que al final pueden ver 17 partidos por menos de 5 euros.
A ver, yo de esa argumentación, claro, la segunda se la compro porque es cierto que el precio es muy, muy barato. Lo de...
El abono infantil es verdad que valdría 100 nada, euros, no sé.
No me acuerdo.
¿Alguien ha sacado abono infantil?
No, creo que 70, sí, 75 yo euros. Tengo... Bueno, te hablo en curva, ¿eh? Creo que mi primo pues 70-75.
Lo de que como tienes muchos abonados no tienes ingresos por ticketing.
Eso
es una falacia, entre otras cosas, porque gracias a que tienen muchos abonados ha sido a los 4 millones de ingresos por y esto no me invento yo, lo dice el club, por venta de abonos, por un lado, y luego por otro lado, sabes perfectamente, cuando tú haces el presupuesto y le dices a la liga el presupuesto que vas a tener, y en base a eso en gran medida en los ingresos, en la liga te establece un límite de coste de plantilla deportiva, tú le estás diciendo lo que vas a ingresar de media cada partido por venta de entradas. Y evidentemente también teniendo en cuenta el partido del Barcelona, Real Madrid y el Atlético de Madrid. Esos tres partidos, y uno de ellos es este, tú sabías que ibas a tomar esa decisión de poner este precio y demás. No es que te hayas encontrado con que esto no es una cosa de ahora. Si esto tú sabías perfectamente que necesitas recaudar dinero. Pero además no recaudar dinero porque te vayan a bajar el límite de coste de plantilla deportiva. Estoy seguro de que tampoco, porque siempre te vas a tener cierto margen. No, es eso. Es que quiero recaudar, ingresar y ya está, aprovechar que viene el Madrid. Y me parece muy lícito, ¿eh?
Sí,
otra cosa es los precios.
Yo creo que el enfado de la gente ya no viene por los precios, sino viene por cobrarle a los chavales el mismo precio, sí, de adulto.
Pero es lo que él te dice, sí, pero luego el resto de... Y a lo mejor igual los abonos serían más caros. Es que eso también hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, pero la gente, mira, el otro día 26.000 y pico contra la Real Sociedad, la gente de Elche se ha volcado con su equipo y yo creo que hay que cuidar un poquito más y creo que aquí tenemos generaciones para bastantes años con todo lo que se está haciendo durante estos años y yo creo que ahí se ha caído un poquito el discurso con el tema de los... Pero bueno, que es un negocio, que es una empresa, que toma las decisiones que tenga que tomar y al fin y al cabo, pues oye...
Un poco de miedo también, por ejemplo...
Podemos decirlo también.
Sí, la grada de animación, que suelen ser chavales, que a lo mejor es donde más va a picar pagar esa cantidad y a lo
bueno,
mejor...
Bueno, está ya al 60%.
La grada para ese día.
Sí,
que por cierto, felicitamos a Chimo y a todo, porque fue un éxito la apertura el sábado de la nueva sede de la grada.
A día de hoy está el 60% de entradas vendidas en la grada de animación, por lo tanto que se va a llenar, vamos. No hay ningún problema.
Bueno, pues ahí queda. Ramón, que ha sido un placer. ¿Cuánto vamos a quedar contra el Madrid? Te lo pregunto 2 semanas antes, porque como estás tan convencido de que...
Yo no entro, yo entro en que el Elche va a hacer un buen partido seguro. El resultado ahora.
Pero puede tener más opciones que contra el Barça, puede tenerlas.
Yo te doy
50-50 hasta el partido. El partido no da favoritos.
Yo simplemente me limito a tema futbolístico. Creo que si el Elche tiene el balón puede crearle bastante peligro a Madrid. Sabemos que si después, como bien decís, en un robo Mbappé te hace una carrera y te la mete cuando le estás dando un baño, cuando el Madrid no ha tocado un balón, también puede ser normal. Pero el Elche en condiciones normales, teniendo el balón, puede hacer muy buen partido y sacar un buen resultado.
Ramón, muchísimas gracias. Hasta
a
la
vosotros.
Próxima. Pepe, gracias. Tú estarás en el Matín de Palito, por supuesto.
Ahí
el domingo 23 a las 9 de la noche. Ahora ya es verdad que esto de estar en primera, mira, estoy
queda muy lejos,
semana
¿no?
sin
queda
fútbol, no ahora por la selección, a mí me rompe un poco el...
Pues, o sea, tío, yo estoy encantado.
Está la hype hermosa.
Bueno, de todas formas,
el
domingo tenemos derbi.
Los viernes me ha gustado el fútbol, hay que decirlo.
O sea, a mí,
me gustan los viernes, los lunes no.
Yo creo que lo que hay que mejorar también un poco es el tema del tráfico, que del centro...
No tiene solución.
50 minutos
del
centro del estadio.
Es un disparate. El atasco que había el viernes.
No, y los accesos del día del Madrid, que viene mucha gente de Alicante.
Ni un guardia civil en la 70 y la L20, en el tramo estatal, ni en el local, policía local tampoco. Es una vergüenza la gestión del tráfico.
Y lloviendo, además se puso a llover.
Y luego multando, eso sí, multando luego los que van con
hay que recaudar, claro.
Bueno, ya, bueno.
Oscar, José, más gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.